Seguimos aquí en directo y retomamos la emisión para conectar con Magna, que está conectado desde Medellín, donde son las 5:30 de la mañana, creo. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están?
Muy bien. Bien. Creo que eres el artista que más pronto se ha despertado para atender nuestras preguntas. Sí, hubo unos que conectamos, eran las 2 de la mañana.
Sí, no habían dormido en Los Ángeles.
Ah, sí. Se siguieron derecho, siguieron la fiesta, se entrevistaron.
Sí, sí. Oye, pero estamos aquí para hablar de lo bien que estás forjando tu carrera musical. Hace poco, el año pasado, presentaste tu segundo álbum, Todo Puede Ser. Incluso sacaste una edición deluxe porque habían muchas canciones que se habían quedado en el tintero. Bueno, pero empecemos desde cero. Vamos a conocerte un poco mejor, Magna. Tu nombre real es Simón Jaramillo. ¿Cómo llegaste al nombre Magna?
Realmente, a mí me decían desde que era niño, todo el mundo me empezó a decir Magna por una bicicleta que yo tenía, que era una bicicleta pesadísima, que me había regalado un primo. Y realmente sí, todo el mundo me empezó a decir así. Entonces, cuando me volví artista, yo dije, pues si ya todo el mundo me dice Magna, ¿por qué me va a cambiar el nombre?
Sí, sí, sí. Hay veces, es verdad. La vida nos elige el nombre. ¿A qué edad tuviste como se te encendió la luz? En plan, quiero aprender a componer, a performar, a producir música.
Eso fue como a los 16 años, que yo era muy, muy fan de la música. Yo siempre veía a mis artistas favoritos, iba a los conciertos. Y como fan, uno quiere intentar como hacer lo mismo que las personas que uno tanto como valora. Y empecé a componer y bueno, llevamos 10 años.
Porque estabas bastante metido en la escena hip hopera y en Medellín había buena escena, ¿no?
Sí, en Medellín estaba saliendo una escena del hip hop muy bacana que era, pues puedo tirar muchos nombres, pero era muy, muy fuerte. Hubo una época que realmente lo que estaba manejando todo Medellín era el hip hop. Hoy en día sí volvió pues el reggaetón a tomar pues esa posición, pero sí hubo un momento que en Medellín el hip hop estaba muy, muy fuerte.
Sí. ¿Y qué claro, con 16, 17 años, por dónde había clubs o eran más fiestas organizadas por gente joven en recintos, o ¿dónde vibraba la escena, digamos?
No, eso era en todas partes, como que estaba tan fuerte que ellos hacían sus propios shows y hacían sold out de 600, 700 personas, ellos solos. Y yo creo que hasta más gente, yo creo que eso es muy poquita gente comparado a lo que llenaban esos raperos. Pero centros comerciales, yo fui a shows en centros comerciales que son como moles acá. Fui shows en la calle, fui a shows en clubs, entonces pues como que mantenía mirándolos en vivo, sin importar dónde fuera realmente.
Sí, sí. Y perdona la pregunta, pero claro, como debido a series como Patrón del Mal o Narcos, tal, que pintan una imagen de que wow, Medellín puede ser un lugar muy peligroso en según qué barrios y tal. ¿Era seguro ir a estos eventos, estas fiestas así?
Sí, obvio, sí.
O la gente, Hollywood exagera.
No, Hollywood exagera, exagerado. Medellín es una ciudad súper tranquila realmente. Medellín, o sea, tiene su inseguridad como cualquier ciudad en el mundo, como cualquier también ciudad de España. Tiene lugares inseguros que si uno entra, seguramente va a salir, pues no va a salir tan bien la situación. Pero Medellín, uno no se tiene que preocupar por lo que muestra Hollywood, eso no pasa realmente, eso pasó en la época de los 90 y hoy en día es muy, muy tranquilo.
Sí, sí. Pues tú personalmente, yo cuando hablo con amigos de Colombia, odian o les da mucha rabia cómo se glorifica pues todo el imaginario de los carteles y Escobar y todo esto. ¿A ti te provoca cierta alergia o...?
Sí, claro. Sí, sí, no, eso es horrible porque lo único que la gente piensa al pensar en Medellín es como narcotráfico y situaciones que realmente no van con los valores de las personas de acá. Uno viene acá y se da cuenta que es gente linda, rica, pues comida muy rica, todo verde, no sé, todo es muy lindo por acá.
Sí. Wow.
Sí.
Wow. Amanecer en Medellín, mira.
Todo es muy lindo por acá, como para que solamente se hable como de narcotráfico y esas cosas.
Pero incluso en el hip hop, ¿no? Como, no sé, Wu-Tang Clan, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Que glorificaban la imagen de la mafia americana en las películas, ¿no? Y asumían a veces nombres de personajes, de personajes mafiosos en la ficción, ¿no? Siempre hay esa dualidad de, bueno, es teatro, es performance y tal, pero luego, claro, sí.
Sí, no, 100%, pero sabes que acá, por ejemplo, el rap de Medellín nunca habló de eso. Bueno, pero de la Wu-Tang hablando de por acá, o me estás diciendo ya de los raperos de otros países cuando hablaban de Medellín.
Sí.
Sí, no, eso lo glorifican. Muchas veces ha pasado que viene un rapero con una camiseta de Pablo Escobar, hasta el mismo alcalde les tocó como hey. Porque tratan de hablar de una situación que fue de pronto tan densa para Colombia, que la gente desde afuera lo ve como si fuera una situación, pues, como gangsta, cool, pero realmente no, pues, no, nada, murió demasiada gente, murieron familiares de todos los colombianos, murieron familiares míos, seguramente de la mayoría de por acá, entonces, como que
Sí.
no hay que sentirse orgulloso de esa parte.
Exacto. Oye, otra cosa que me llama la atención de tanto tu sonido y que coincida que eres de Medellín, ¿J Balvin es un artista importante para ti? ¿O tienes algún vínculo de ser fan de, o haber coincidido incluso, porque eres un poco más mayor que tú, creo?
Sí.
Claro, él es de Medellín. ¿Hay
Él es de
algún punto?
Medellín, él es más mayor. O sea, no soy fan. Me parece un gran artista y me parece un artista que la rompió a nivel mundial como ningún otro lo ha hecho y que le ha abierto caminos a todos los artistas de acá de Medellín, porque J Balvin, uno creció escuchando su música, yo crecí escuchando su música. Hoy en día que está más tranquilo, que es papá, que yo no sé qué, pero y el que lo critica es como que, pues, ¿por qué lo critica? Literalmente todos crecimos en Colombia escuchando su música y fue el que lo hizo global. O sea, la genio.
Sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en tu música. Es verdad que tengo la sensación de que tu música tiene un focus hacia distintos momentos de la nocturnidad. Tanto para estar en el club como incluso volviendo del club, porque es muy melancólico. ¿De dónde te
Sí.
viene? ¿Te consideras un romántico?
Siempre digo eso molestando en las entrevistas, como no, yo soy un romántico. Yo lo digo molestando, pero es un poquito la realidad, como que sí, soy un sentimental, se podría decir, y me gusta escribir como de todo, todo lo que voy sintiendo y todo lo que voy viviendo. Uno en la vida no tiene como todo el tiempo, uno no está como en modo fiesta ni está en modo depresión, sino que uno va fluctuando y sintiendo muchas cosas, entonces hay que componer de realmente cualquier sentimiento que uno tenga.
Sí. Es como, ¿sabes? Como que casi todas las canciones siento que las estás cantando desde un lugar donde a lo mejor hay congregación, hay hedonismo y tal, pero tú eres the sad person in the room, el melancólico, romántico y
El que
melancólico,
está
¿no?
en la esquinita solo mirando hacia el piso. Sí, no. Realmente sí, soy un poco melancólico, pero nada más de mi música. Si me conocieran en persona, verías que soy lo más social del mundo,
Sí.
me parcho, converso y antes creo que soy el más feliz de la habitación.
Sí. Y también tengo entendido, he leído que estudiaste marketing en la universidad. ¿Cuánto de lo que has estudiado aplicas a tu propia carrera?
Demasiado. Realmente demasiado, porque siento que la carrera universitaria no es que. Siento que primero estudiar en la universidad como que me dio una línea de contactos. Mis amigos de la universidad trabajan conmigo en el proyecto. Y el marketing es como unido a la música 100%. Entonces yo hablo de estrategia, qué podemos hacer, cómo podemos llegar. Entiendo cuando me hablan como, hey, vamos a hacer esto para lograr esto, y me hablan como de KPI, y que yo no sé qué, y empiezan así. Me hablan también cuando me hablan de la pauta que se hace, entiendo. Entonces, como que estar informado de todo el proyecto y lograr también aportar el granito de arena por ese lado me parece muy cool.
Y mucho del trabajo, de ese trabajo de marketing, ¿no? De los videoclips o la parte de imagen, las he hecho con creativos españoles. Mira, ven, ¿puedes pinchar el videoclip que he puesto lo puse en escaleta en algún lado? Ahí debajo, el videoclip de Cruz, dirigido por un amigo de la casa, Mau Morgó. ¿Cómo diste con Mau? Porque Mau es un brillante joven creativo que ha trabajado con Valencia, trabaja con Balenciaga, con muchos artistas de aquí de Barcelona y incluso aquí con el Primavera Sound hizo una instalación muy chula. ¿Cómo surge esta colaboración?
Pues mira que esa colaboración se dio gracias al equipo que yo tengo allá en España. Yo tengo allá un equipo muy, muy lindo que está trabajando conmigo. Y el equipo le mandó la canción a Mau Morgó. Y a Mau le gustó el proyecto, le gustó la visión que teníamos sobre la idea creativa que queríamos desarrollar como hacia todo el videoclip. Y dijo, me sumo, se sumó y bueno, la rompió. Horrible, o sea, hizo el mejor video que se podía haber hecho.
Además, es que eso, si podéis pinchar en realización el vídeo, aunque no se nos vea a mí, a Ben, si se puede, así vemos, porque
Es que me
es
encanta.
como una escena en una oficina
Es súper bizarro.
con muchos personajes. Si podéis pinchar. Sí, ah, me habéis entendido. Vale.
Pero tú, ¿has trabajado así en una oficina o es como un mal sueño?
Uf, así en una oficina, así en una oficina nunca. Yo he trabajado de todo menos en una oficina, de levantarme 5 a.m. a estar en un computador.
No, no, lo bueno es que madrugas para hacer entrevistas por tu trabajo artístico, ¿eh? Eso es una buena ocasión para madrugar.
100%.
Y también has trabajado con Patty Abramson, que es una de mis estilistas favoritas, además de amiga, que es una personaje ella en sí. O sea, que me interesa que hayas venido a España a hacer tantas colaboraciones. Que es lo, te, y también tienes el ojo muy puesto en algunos de los músicos, ¿no? ¿Quién te interesa de la escena española? Con
De
la
la
que.
escena española me interesa muchos, la verdad. Me encantaría una canción con You The Line. De la escena me encantaría una canción. Bueno, hice una canción con Guzmán, que es un artista también que me parece súper cool. Hice una canción con Lua de Santana, que también me parece una artista demasiado buena. Quisiera una canción con Ralphichu, con Rusowski. Creo que hay varios que tengo en la mira, que con Senra. Hay varios que tengo en la mira que quisiera colaborar.
Sí, bueno, hay que. Hoy en día con los DMs es un
Sí,
paso
uno
más
llega.
cercano.
Y Pati, está acá conmigo en Colombia, estuvo ayer, estábamos ayer grabando un videoclip en Santa Marta, que es como la costa caribe colombiana.
Ya decía yo, digo, esta está en Colombia, está subiendo stories todo el rato ahí en el paraíso, digo, igual ha ido a continuar con trabajo de imagen para ti. Muy bien. Muy bien.
Sí.
Tienes una colaboración también, hiciste una colaboración en el pasado con Cuco, un artista
Ah,
que
sí.
también aquí le hemos tenido un par de veces también. Háblame, ¿cómo estableces la
¿Cómo
amistad
se
con
dice?
Cuco?
Realmente yo era muy fan de Cuco cuando era muy niño y como que pasaron los años, ya fue hace como 2 años que yo llegué y dije, ve, voy a ver qué es la vida de Cuco y me metí al Instagram de él porque en serio yo era muy fan, me gustaba mucho la música de él, me gustaba mucho, mucho. Y él me seguía. Entonces yo como que, es como es posible, en ese momento a mí me seguían como 3.000 personas. Entonces le escribí y me dijo como, me encanta tu música, me parece muy, muy cool tu música. Yo le dije, vamos a colaborar y ya como que se empezó a hablar entre equipos, cómo vamos a hacer lo posible, cómo vamos a hacer lo real, porque eso no es como vamos a colaborar y ya. Y logramos, pues logré ir a Los Ángeles a grabar esa canción con él, que pues fue mi sueño. Era
Sí.
mi primera vez en Los Ángeles, era conocer a Cuco, que era un artista, pues es un artista que yo admiro demasiado.
Qué guay. Oye, y hablando de cumplir sueños, eres el primer artista latino en ser fichado por Hybe, que es más conocido por ser una gran promotora de K-pop, incluyendo a BTS, ¿sabes? Es la casa del grupo más gigante del K-pop que, ¿no?, de la historia. Sí. Primero, te dio verte... Bueno, ¿cómo celebraste la noticia? ¿Dónde estabas cuando recibiste la llamada o el mail?
No, es que mira que yo primero firmé con una disquera americana que llamaba EXA, y a esa disquera la compró Hybe y me volvió el primer latino. Y cuando yo me enteré, yo me emocioné demasiado, pero yo no entendía aún qué era el nivel de la noticia, ¿me entiendes? Yo dije, wow, o sea, estoy firmado por una disquera coreana gigante, o sea, tiene BTS, Justin Bieber, Ariana Grande, pero yo no entendía la magnitud, como que de pronto quedé en shock, pero tranqui, seguí viviendo mi vida, y con los días era como que estoy en serio firmado con una gente muy grande, estoy representando Latinoamérica, es más, creo que más que Latinoamérica hasta todo lo hispanohablante, porque ellos no tienen ningún artista en español. Entonces yo era como que cada vez me daba cuenta, y en ese momento lo celebro todos los días.
Sí.
Todos los días lo celebro y disfruto.
¿Ha cambiado mucho estar con Hybe o...?
No, me cambió la vida totalmente. Yo antes de Hybe tenía trabajo, tenía un trabajo aparte de la música, y luego tenía que llegar a hacer música. Tenía una vida totalmente distinta, era como desarrollado aquí en mi casa, tranquilito. Es como que un sueño que uno ve, pero uno lo ve como a la lejanía. Como esos sueños que es como que se levanta uno todos los días pensando como, ¿será que sí me va a dar? ¿Será que sí se me va a dar? ¿Será que sí se me va a dar? Y ya como firmado con Hybe, es como, es mi trabajo, viajo todo el tiempo, estoy aquí, allá, conociendo lugares. La gente le está llegando mi música por todas partes. Como que ya tengo, de pronto, ya no tengo ese pensamiento, esa ansiedad que me dice, y de pronto sí voy a llegar, sino que vamos a llegar, o sea, ya no hay otra.
Claro, ahora, porque lo bueno de Hybe es que trabajan en serio, ¿no? Y sois los artistas de Hybe, tengo la sensación de que trabajan mucho.
Demasiado. O sea, estamos a las 5:30 a.m. aquí. Eso sin parar, y darle, y darle, y darle, y la verdad me encanta. Es parte de mi vida.
Pero y hay, ellos te imponen no imponer, porque creo que parte del deal es que ellos te dejan...
Sabes que eso, o sea, uno creería eso, porque en Corea la cultura es muy distinta, y las agrupaciones en Corea tienen un desarrollo artístico muy distinto, colegios de K-pop y todo lo que viene con eso. Pero ellos entienden que en Latinoamérica es imposible imponer algo así, que nosotros somos como un poquito más chill, es otro ritmo de trabajo y otro estilo de vida. Entonces sí, no es imposible.
Sí,
o sea,
sí.
Ellos lo saben y no imponen nada, solamente apoyan el desarrollo artístico.
Sí, sí.
100%.
Claro, sí. Muy bien, oye, pues enhorabuena por ese fichaje. Mira, me encanta que Ben anotó la de Playa y Weed.
Sí, sí, sí. Es que, bueno, queréis saber si hay una mejor combinación que Playa y Weed. Yo creo que no. Yo creo que es como...
Esa es la mejor combinación.
Sí, sí.
100%, 100%. Esa canción mía fue la canción que me cambió la vida, y 100% es la definición de todo lo que está bien en la vida para poderse relajar y sentirse tranquilito sin que nadie lo moleste.
Y también, bueno, he leído que cuando escribes canciones siempre empiezas por las melodías, ¿no? ¿Por qué lo haces así?
Siento que las personas consumen primero la melodía. Siento que si las personas primero digieren la melodía, escuchan si es una muy buena melodía, si como, pues, como todo el ritmo, primero se consume y luego se consume. A ver, yo siento que es así. La melodía enamora a las personas, la melodía cautiva a todo el mundo. y ya la letra es la que hace que se conecten al 100% y que se apropien de la canción y que digan, uy, esta canción me pertenece a mí, esta canción es mía. Pero lo que hace que lo consuman realmente es la melodía. Una persona puede no sentirse apropiada a la canción y no decir es mía, pero escucha la canción, luego la deja escuchar, luego la escucha por la melodía y ya se vuelve súper fan de la canción cuando se sienten identificados con la letra.
Y en tu opinión, ¿cuál es la mejor melodía que has escrito?
De la que estás más orgulloso, creo que, ¿no?
Uy, yo no sé, muy buena pregunta. Yo creo que Cruz tiene unas melodías que yo digo que no entiendo de dónde saqué las melodías, porque son melodías bastante, primero bastante fuera del estilo que comúnmente llevo, y son muy buenas. Yo creo que Cruz, mi último lanzamiento, con el del video de Mau Morgó.
Sí. ¿Qué influencia tiene el Afrobeat en tu trabajo?
No demasiado, sino que a mí me encanta mezclar géneros. A mí no me gusta quedarme solamente en un género, entonces voy variando y yo siempre he sido muy fanático de la playa. Bueno, ahí está Playa Ibir. Siempre he sido muy fanático del mar. Siempre he sido muy fan de esos sonidos caribeños, africanos, de como que representen el mar. Y me gusta mucho meter Afrobeat en mis canciones. Me trae como un recuerdo muy lindo a lo que es especial para mí.
Sí.
Pero igual mezclo R&B, mezclo que si es un drum and bass, hago un drum and bass electrónica como en Cruz. Me gusta ir como variando. Yo soy muy hiperactivo, entonces no soy capaz de quedarme en un género.
Hey, estabas en Southwest este año, ¿no?
Uy, sí.
Hace 10 días, más o menos, ¿qué tal?
Uf, difícil, pero muy bueno. Es una experiencia súper cool porque es un festival en toda la ciudad de Austin. Entonces, uno entra a cualquier bar y hay una fiesta ahí, hay un show, hay alguien cantando. La comida en Austin es.
Barbacoa y más
Ese
barbacoa.
barbecue, yo me lo comí, yo no entendía qué me estaba comiendo, era feliz, yo estaba feliz. Los shows son. Yo tuve dos shows, dos noches, son un poquito difíciles porque, bueno. La mayoría que lo va a ver uno son americanos que no hablan mucho español y la música uno es en español, entonces ya te imaginarás. Pero pues, estuvo bien, estuvo muy divertido, la verdad, es muy chimba y siento que todo eso es experiencia y ya se viene el Festival Estéreo Picnic esta semana, que es el festival más grande acá de Colombia,
Wow.
que eso sí me tiene emocionado, el viernes.
Este viernes.
Este viernes.
Toma ya. Vale. ¿Cómo están siendo tus shows en esta gira? ¿Vas con banda o es un solo, tú solo en el escenario?
Es muy loco porque como la mayoría de mi música es afrobeat, uno pensaría que voy a llevar como percusionistas o bueno, así normal, yo solo, pero voy con una banda de dos personas y son tres sintetizadores y una batería eléctrica, que todo se vuelve así electrónico, me encanta. Y con unas visuales muy, muy poderosas, muy fuertes.
Muy bien. Oye, pues qué bien, qué planazo esta
Sí,
semana.
muchas gracias por conectarte a esta hora tan
Hasta ahora, sí.
horrible, pero bueno,
Me
ya tienes todo
encanta.
el día para
Todo
hacer
el día,
cosas.
exacto. Y luego la
Sí, no,
siesta.
literal, pues luego de eso, desayuno, gimnasio y a ensayar.
Ahí está, muy bien. Oye, pues Magna, un verdadero placer conocerte, conectar contigo, por fin.
Muchísimas gracias.
Y nada, deseando que verte por aquí otra vez pronto, por España
Claro que
también.
sí. Nos vemos en junio. Yo voy a estar en junio, les caigo allá, nos reímos en persona,
Muy bien.
Muy
contamos
bien.
chistes, contamos historias.
Vamos a la
Todo.
playa. Estamos al lado.
Nos vamos a la
Exacto.
playa, me parece. Me
Bueno.
parece perfecto. Qué rico. Ya quiero estar allá.
Ah, es verdad, última pregunta. Tienes una canción que es Playa de Barcelona.
Sí.
Encima es una de las playas. ¿Cómo lo diría? Es la playa que menos gusta a los lugareños de esa playa, por alguna razón. Los barceloneses no van
No,
a su propia playa, van a otras
no, no,
playas.
esa playa es muy top, muy, o sea, yo también iba poco, iba más que todo a ver a mis amigos jugar. Es que yo estuve como viviendo, pero sin vivir, porque es muy poquito tiempo, como 2 meses en Barcelona, ¿cierto?
Vale.
Entonces yo iba a esa playa, pero a ver a mis parceros jugar voleibol y eso, pero no es que nos parcharan, o sea, si íbamos a ir a una playa, nos íbamos ya, pues, Sí, nos íbamos más arriba.
Sí.
Pero no nos quedábamos en la Barceloneta, la playa, con el hotel ahí W1. Pero igual es algo icónico, es algo que viví, es un momento. Yo amé esa época que estuve allá en Barcelona. Yo estuve todo un verano y fue como, es una vida como muy nómada, bicicleta, andar por ahí, tomar hasta por la noche, estar con los amigos. Entonces como que hice una canción como representando todo eso. Realmente, pues, es una vida perfecta en verano.
Es que es un poco el Sunset Boulevard, no, el Sunset Beach, Venice Beach, es el Venice Beach de Europa, digo yo. Hay veces que,
Sí, total.
según qué tramo, lo que dices, la gente ahí con la bici, con los skates y tal, tal, pero le preguntas a un
Sí.
barcelonés y es como,
Y
no.
lo odian. Un montón de gente ahí lleno.
Ay,
Sí,
¿verdad,
100%.
Sergi?
Sí.
Lo
El
he hablado.
catalán que tenemos aquí
No,
está.
no, todos los compañeros de la oficina que son de aquí, tal, es como que tenemos una
Les
playa
duele.
aquí, la Barcelona, la playa, encima, nada, la Marbella aquí debajo y es como que la evitan como si fuese Chernóbil, tío, no entiendo, no lo entiendo, es una cosa muy barcelonesa de odiarla.
Voy a la
Sí,
playa allá.
oye, Magna, pues lo dicho, muchísimas gracias por madrugar y conectarte, nos vemos en junio por aquí. Y mucha
Sí.
suerte que tengas una gran actuación este viernes ahí en
Amén.
Colombia.
Muchas gracias por el espacio y bueno, nos estaremos viendo en junio.
Ok. Chao.
Perfecto. Chao, que les vaya muy bien.